Hola a todo el mundo. Una nueva entrega del diario de pastoreo es lo que hoy os voy a servir en el buffet del podcast Dani Cultura, que es este que estáis escuchando ahora mismo. En este capítulo, como es costumbre en este diario, me apoyo en dos audios grabados in situ allí, en el puerto de acogida veraniega de las ovejas merinas trashumantes que tanto me han enseñado, que tantas aventurillas me han permitido disfrutar y sobre las que hoy, precisamente, hablaremos en concreto, a pesar de tener una máxima allí arriba en el puerto. Las ovejas son el centro de todo, sin embargo, son lo de menos. Así que, sin más dilación, empezamos. Hola a todo el mundo, bienvenido, bienvenida a Dani Cultura. El podcast que, con una visión permacultural, va a tratar diferentes temas que seguro que te van a interesar. El proyecto nace en un canal de YouTube del mismo nombre. Te invito a que te suscribas. Espero que estéis muy a gusto y vamos allá. Todo empezó un buen día de finales de verano o ya no recuerdo muy bien. Muy al principio del otoño, un día en el que debías de mirar el calendario para saber si estabas en eso, verano u otoño, ya que las temperaturas, la luz, el azul del cielo y todo lo demás no te generaban certeza alguna. Quizás lo único que te podía hablar de otoño claramente era la berrea que se escuchaba por todo el valle, el cual la amplificaba de una manera prodigiosa, como si se tratase de una cámara de resonancia gigantesca. El caso es que, como siempre que iba a ver al equipo pastoril, bien temprano, pero con el día ya dispuesto, aparcaba el coche debajo de un nogal, buscando cierta protección durante unos días, los habituales 3 o 4 días en los que iba a estar allí. Bajo la mochila, bien llena, con ropa de recambio, el saco, una manta, una hogaza de pan horneada el día antes en casa, los prismáticos, una libreta para anotar ideas peregrinas que van brotando en mi mente y más en aquel lugar propicio para la meditación tranquila. En fin, procedimiento habitual. De seguido, saco el palo de avellano con el gancho de pastor que ya me acompaña siempre y que fui tallando a medida, precisamente, a las puertas del chozo, que está a 3/4 de hora más arriba con respecto al nogal en el que buscaba cierta protección. Mochila al hombro, palo en la mano, cierro el coche y de repente aparece a la vuelta de la esquina de esa calle, la última antes de llegar a las eras del pueblo, y donde vi por primera vez a las ovejas de este rebaño varios meses antes, aparece a toda velocidad un viejo conocido para mí, uno de los más activos y guapos de los habitantes del pueblo. Apareció Tizón. ¿Quién es Tizón? Tizón es un perro. Más concretamente es un border collie, que por su raza podría indicar que algo tiene que ver con el rebaño protagonista de este diario de pastoreo, pero no. Tizón, el único interés que tiene del rebaño es saber si las perras forasteras del rebaño han entrado en celo, si puede jugar con algún que otro can también del rebaño y, por supuesto, comer y mimos. Pero ese día descubrí otra obsesión del bueno de Tizón. Mientras me colocaba bien la mochila, palpaba la vara de avellano, buscando en ella cierta complicidad, como cada vez que voy al monte, Tizón me vio y vino a ver qué se cocía en su pueblo. A mí los perros me gustan y suelo tener buena relación con ellos. Ese día, en lugar de ir por el camino que subiendo va a dar directamente al chozo, daría un rodeo, atravesando las eras, dejando atrás las sebes y tratando de encontrar una buena ubicación para la cámara de fototrampeo que también formaba parte, en aquella jornada, de mi equipaje. La cuestión aquí, que aparentemente era algo absolutamente inocente, es que, en medio de mis banales preparativos de cara a iniciar el paseo en busca de mi destino y dada la insistencia de Tizón por llamar mi atención, a la postre veremos que efectivamente tuvo toda mi atención, decidí, pobre de mí, lanzarle una piedrecita para que fuera a buscarla y, llegado el caso, me la devolviera. Fue justo aquí donde descubrí otra de las obsesiones de este guapo habitante del pueblo. Efectivamente, el bueno de Tizón, que no lo he señalado antes, pero su pelaje, negro como la noche más oscura del valle, más cerrado sin luna en los alrededores, es el que le da nombre a tan prodigioso animal y, en efecto, me trajo la piedrecita buscando un nuevo lanzamiento. Mi gran amigo durante unas largas e intensas horas. Y yo, a los buenos amigos, les ayudo. Y Tizón lo que demandaba era un segundo lanzamiento, lo cual logró, efectivamente. Pero yo no podía distraerme del hecho de que mi plan era atravesar las eras del pueblo lo más discretamente posible, aunque ya sabemos que en pueblos como el que da cobijo al rebaño de merinas trashumantes, siempre hay, al menos, un par de ojos que te están mirando a ver si te deslizas por vericuetos que no sean del agrado de alguien del pueblo. El hecho es que un servidor, cuando quiere, puede atravesar unas eras de un pueblo dado, o lo que sea, bastante por debajo de las miradas indiscretas, aunque, a decir verdad, hubiera dado lo mismo que me hubieran visto, porque en mis planes no estaba para nada transgredir ninguna norma, escrita o no. Al llegar a las eras del pueblo, Tizón seguía pidiéndome un tercer lanzamiento y no creáis que me lo solicitaba de una manera que solo yo entendí o solo un experimentado etólogo canino podría llegar a comprender. No, para nada. Tizón lo que hacía era seleccionar el proyectil que mejor le encajase de cara a un futuro lanzamiento, metérselo en la boca y, como en su momento hicieran Margarita Ramos o Manolo Martínez, insignes atletas, lanzadores de peso de reconocido prestigio internacional y, por supuesto, leonés, al ser ambas personas oriundas de la provincia de León, el can me lanzaba desde bastante distancia su pedrolo favorito para ver si yo recogía el guante. Estaba, quien les habla, ya a punto de salir de las eras del pueblo, pasadas las colmenas que ya avisan del fin de las fincas. Ante mí, un frondoso hayedo lleno de misterio, de sonidos de berrea más cerca de lo que yo jamás hubiera podido ni tan siquiera imaginar. De posibles ubicaciones también estaba ese hayedo lleno de cara a colocar la cámara de fototrampeo. Y además, ahora tenía junto a mí un nuevo mejor amigo que no tenía pinta de querer abandonarme en tan increíble día para él. Tizón había atravesado la línea que marcan las colmenas y se estaba internando junto a mí en el hayedo, como digo, sin ningún indicio de querer darse la vuelta. Había que asumirlo, había que ser consciente de que Tizón me acompañaría durante un buen rato. ¿Cuánto? Eso era algo que solo dependía del propio Tizón y de los 12 mastines que nos recibirían al llegar a la zona del chozo, para los cuales Tizón era un viejo conocido. ¿Había riesgo para Tizón? Sin duda. Pero yo le lanzase una piedrita de vez en cuando o no, parecía eso valerle la pena. Imagino que Tizón pensaría que solo se vive una vez, maldita sea. El caso es que después de colocar la cámara trampa, en un paso junto a un regato que, para las fechas en las que estábamos, finales de verano o principios de otoño, según nos apetezca o no mirar el calendario, aún llevaba una buena cantidad de agua, lo cual le sirvió a Tizón para aplacar su sed y a mí para refrescarme, comer un pedacito de pan que llevo siempre en la mochila como si de lembas pan élfico se tratase y poder compartirlo con mi nuevo mejor amigo Cánido. ¿Quién me iba a decir a mí que meses después compartiría un poco de pan, de ese pan del camino que siempre llevo en la mochila, con otro perro abandonado y ahora mismo, mientras transformo en voz a la hora de grabar este episodio lo que había escrito o he escrito días atrás, Dora, que así es como la hemos llamado, estaría en casa recuperándose de una mala vida en medio de ninguna parte y todo gracias a compartir pan del camino con ella. El caso es que Tizón ya estaba claro que me acompañaría hasta el chozo. Por cuánto tiempo, solo él y los 12 mastines lo sabían. Según nos aproximamos Tizón y yo a la zona del chozo, ese humilde pero suficiente lugar para pasar unos cuantos meses de verano y otoño, según nos apetezca mirar el calendario o no, los ladridos de los protectores del lugar empezaron a inundar toda la montaña. Los mastines sabían que alguien se acercaba. El hecho de que fuera yo, muy al contrario de incomodarles, siempre les agradaba. Como digo, yo me llevo bien con los perros. Sin embargo, Tizón era una variable que no estaba en la ecuación prevista de los mastines del rebaño. Tampoco estaba en la ecuación prevista de Susana, mi amiga, maestra y pastora de reconocido prestigio, que al escuchar toda esta historia seguramente se está riendo, cosa que también hizo al verme aparecer con Tizón aquel día. Yo me había sentido especial, pero por el hecho de haber sido elegido por Tizón, pero la realidad es que hay muchas historias en todo el valle de cómo Tizón sigue a muchas y muchos senderistas durante kilómetros y kilómetros, mendigando un buen lanzamiento de piedrecita. Ese día el rebaño salió conducido por Ignacio y yo, para no forzar la situación con Tizón, las ovejas y los mastines, me quedé con Susana en el chozo preparando cercados y haciendo algunas que otras cosas cotidianas, como por ejemplo mirar las montañas, disfrutar del sol y de la natura en su más pura esencia. A media tarde, entre dos peñas bien altas, dos figuras pequeñas aparecen al fondo. Oye, Susana, creo que vienen dos personas corriendo por allá arriba, ¿eh? Efectivamente, pasados unos minutos, dos chicos, bien delgados, bien en forma y bien beneméritos, llegan al chozo. Hola, sí, somos guardias civiles y estamos siguiendo el trazado de una carrera de montaña para ver que todo esté bien. ¿Nos podéis llenar las cantimploras? Como para estar haciendo maldades en el monte, pensé yo. Así que les llené las cacharras, pero con una única condición. Así soy yo, poniendo condiciones a la Guardia Civil. Ellos iban en dirección al pueblo y pensé que podían hacerse los beneméritos atletas muy amigos de Tizón y de esta forma que el can llegase a su legítimo hogar. Mi plan parecía estar surtiendo efecto. Una piedrecita aquí y allá hizo que Tizón prestase atención a los guardias y al bajar les siguió, pero no lo suficiente. Parecía ser que yo a Tizón no solo le daba unos buenos lanzamientos de piedra, al parecer le estaba cubriendo más necesidades, así que nada más que perdimos de vista a los beneméritos atletas, Tizón apareció en el horizonte para felicidad suya y desgracia temporal mía, ya que, dicho sea todo de paso, Tizón me caía y me cae bien, sí, pero es un poco pesado. El día llegaba a su fin. Todos cenamos, incluido Tizón, y la noche, el sonido de la berrea y demás animales nocturnos no amedrentaron a mi nuevo mejor amigo que pasó aquella despejada madrugada de finales de verano o principios de otoño, dependiendo de si queríamos mirar el calendario, ¿no?, fielmente pegado a mi tienda de campaña. Y lo sé porque, incluso por la noche, las piedrecitas que Tizón iba encontrando eran proyectadas a la lona de la tienda de campaña para ver si a mí me parecía igual de bien que a él eso de jugar a las 3 o las 4 de la madrugada. Como digo, Tizón es mi amigo, pero Tizón es muy pesado. Así que el día siguiente, pues me quedó bastante claro lo que tenía que hacer. Me quedó o no me quedó más remedio que acompañar a Tizón hasta su casa en el pueblo mientras me surgían ciertas reflexiones.
Hola a todo el mundo, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo audio de este diario de pastoreo. Hoy no vais a encontrar de fondo el sonido, el característico sonido de los cencerros del rebaño. Estoy yendo al pueblo. Estoy acompañado de mi nuevo mejor amigo Tizón, y probablemente personas que conozcan de esta aventura ya sepan qué día es. Bueno, la cuestión es que Tizón es un perro que me ha seguido desde el pueblo hasta el pastoreo, y bueno, pues llevo un día con él y estoy devolviéndoselo a sus propietarios, a ver si se queda ahí. Bueno, le he caído muy bien. La cuestión es que hoy quería hablaros de algo que ronda mi mente y mi cabeza y todo en general desde los últimos días, los que he pasado por aquí, por el rebaño, y es la sensación que tienes cuando estás ahí en el chozo de que no tienes falta de nada, pero tampoco tienes, digamos, nada te sobra. Es decir, es una vida absolutamente humilde, es una vida que no tienes, de verdad que no hay ningún tipo de carencia para nada, y como digo, no te sobra nada. Pero vamos, que os digo que no hay carencias hasta el punto de que acabamos de comer, Susana y yo, una ensalada del huerto que hay al lado del chozo, de una calidad que ya le gustaría a mucha gente en cualquier punto de la geografía española. Jolín, pues eso, comes cosas del huerto que hay ahí, que ya eso ya va en cuestión de la, digamos, pues lo que quiera hacer la persona que está en el chozo. Porque si tú vas y no haces nada, pues nada haces. Pero si vas y tienes un puedes hacer, poner un huertín encima el abono, vamos, el mejor que puedas echarle al huerto. Ya veis, imaginad el humus que hay ahí debajo del redil donde duermen las ovejas después de muchos, muchos años. Pues ahí hay una calidad de abono increíble. Bueno, la cuestión es que, como os digo, no tienes ninguna carencia y no te sobra nada. Y eso me da que pensar en nuestro modo de vida actual, occidental, en mucha parte de Occidente. Entiendo que hay mucha gente con carestía de muchas cosas, y cada vez hay más personas con ese tipo de problemas. Incluso todas y todos en cierta medida tenemos carencias en algún sentido de nuestras vidas. Pero ya sabéis a lo que me refiero. La cuestión es que nuestras vidas, quizás esto del pastoreo te da para pensar mucho. Vamos, históricamente los pastores y pastoras han pensado mucho, le han dado mucho al coco porque tienes tiempo para hacerlo. Y una de las cosas, como digo, que a mí me está comiendo el coco es precisamente eso, la manera que tenemos de vivir. La manera que tenemos de vivir en la que parece que nunca tenemos suficiente. Parece que nunca nos vemos saciadas ni nos vemos saciados, y siempre necesitamos de comprar más y más y más. Y no solo hablo de cosas tecnológicas, por ejemplo, que eso es muy típico, ¿no? Un móvil cada dos años en el mejor de los casos. O más y más prendas de ropa que no te hacen falta, pero sigues comprando zapatillas. Venga, zapatillas, más zapatillas, más zapatillas. Yo qué sé, para la bicicleta, el último maillot de no sé qué, yo qué sé, material nuevo, bueno, en fin, ya sabéis a lo que me refiero. Este modo de vida acelerado y consumista que llevamos aquí en el chozo, te lo replanteas muy mucho, porque piensas, jolín, si llevo aquí una temporada y no, o los días que vengo, vamos, y no tengo, es que en realidad no tienes carencia de nada, no te falta nada, no te sobra nada, pero podemos vivir con muchísimo, bueno, os voy a decir la mitad. Con la mitad de lo que vivimos a día de hoy, podemos sobrevivir Vamos, pero encima, pero bueno, soy bastante prudente y bastante conservadora a la hora de decir esto. Pero no, no, con muchísimo menos de la mitad podemos tener unas vidas ya no dignas, sino muy buenas. Entonces quizás deberíamos de replantearnos un poco la manera que tenemos de vivir todas y todos. Y aquí en el chozo, pues efectivamente te das muy, mucha cuenta de esto que os estoy diciendo, porque como os digo, no hay carencias, para nada, pero tampoco nos sobra nada. Y aún así, tenemos una vida fantástica ahí arriba. Buena conversación, buena comida, buena compañía y encima espectáculos naturales de primer orden, porque ahora mismo alrededor mío se está generando una buena berrea entre varios ciervos venados, ciervos macho, y están dando unas buenas voces. Así que, como os digo, echarle una pensada a esto. ¿Podemos vivir con menos? Yo digo, por supuesto. Así que de eso os quería hablar hoy en el Diario del Pastoreo.
Y es que allí arriba, en el chozo, si te deja tizón, te da tiempo para pensar y reflexionar sobre infinidad de asuntos. Y una de las cosas que más me llamó la atención de la vida en el lugar que a mí me tocó en suerte, en el chozo y el rebaño de merinas trashumantes que me tocaron para poder ir a ver cómo funcionaba todo aquello, fue que la vida allí es austera. La vida allí no está plagada de bienes y servicios por todos lados. Sin embargo, tienes todo lo necesario para poder afirmar con rotundidad que no te falta de nada. ¿Podría decirse que sobra? Desde luego que no, pero faltar no falta. Comida, agua, agua caliente, electricidad suficiente, techumbre, cosas que hacer, buenas conversaciones, risas y si me apuras, incluso tienes un perro de compañía como es Tizón. Evidentemente, no voy a deciros ahora que allí arriba en el chozo se puede hacer una vida plena todo el año y en todas las circunstancias. No estoy diciendo eso. No, porque entre otras cosas, ahora sé perfectamente que mientras grabo este capítulo, mediados, finales de febrero, esa cabaña está rodeada por metro y medio de nieve. Sin embargo, a mí al menos me ha dado para reflexionar sobre nuestras vidas actuales en las que parece que nunca es suficiente. Siempre hay que buscar más, más y más. Y puede que si queremos que el mundo cambie, y cambie a mejor, deberíamos de empezar a usar más la palabra suficiente. Puede que la clave de todo no sea tener más, sino tener lo suficiente. Otra máxima o lema que yo mantenía allí arriba, aparte de que yo estaba desarrollando una suerte de pastoreo emocional con las ovejas, pero eso daría para un episodio monográfico hablando de eso, es que las ovejas, al menos en aquel lugar, son lo principal, sí, pero son lo de menos realmente. Son las que menos condicionan el estar bien, mal o regular allí arriba. Sin embargo, como digo, son lo principal. Y claro está, estás todo el rato con un ojo sobre ellas. Y creo que es justo hablar un ratín acerca de las ovejas.
Hola a todo el mundo en un nuevo audio de este Diario de Pastoreo. Estaba pensando en hacer un audio y digo, yo creo que no he hablado específicamente de las ovejas. Ah, pues las ovejas son unos animalejos bastante curiosos. Para ellas, ya os he comentado en algún episodio del podcast, que lo que es el rebaño, lo es todo. El rebaño para estos bichos, lo es todo. Por ejemplo, así cosas de comportamiento que son interesantes. La manera que tienen de situarse en el territorio es un poco un síntoma de cómo están. Bueno, todo esto también entenderlo como alguien que no tiene mucha experiencia en esto, pero bueno, lo he visto. Entonces, la cuestión es que cuando el rebaño está muy extendido, se supone que están tranquilas, están relajadas, están comiendo, están bien, no tienen sensación de peligro. Cuando ellas tienen sensación de peligro o de estrés o lo que sea, se apelotonan, se ponen en rebaño muy cerrado. Al final son maneras de defenderse que podéis ver en todos los documentales de la 2 que hacen muchos ungulados en muchas partes del mundo. porque estos al final son domésticos, pero no dejan de ser unos ungulados. Estoy viendo ahora trotar una oveja por aquí descarriada. Estoy ahora mismo en la cola del rebaño, pues porque estamos bajando. Y entonces estoy controlando pues que no suban. Por ejemplo, ahora es un claro ejemplo, porque son unas ovejas, las que estáis escuchando el cencerro, que están a toda velocidad corriendo, porque se han quedado rezagadas pues comiendo, comen hojas, comen bellotas, comen muchas cosas. Pasto, por supuesto. Entonces, pues hay veces que se quedan, pues eso, pues no perdidas, pero ahí a su rollo de comer. Y cuando se dan cuenta que el rebaño está lejos, vamos, chicas. Cuando se dan cuenta que el rebaño está lejos, pues se agobian y echan a correr y se las ve en la cara. De hecho, estas que estoy viendo ahora, se las ve agobiadas. Pero bueno, se encuentran. De hecho, se llaman. Esos balidos que estáis escuchando son respondidos por otras ovejas del grupo y entonces ya se sitúan y se juntan en rebaño. Eso por un lado. Después ellas tienden mucho a subir. Suben a sitios increíbles. Muchas veces pensamos en las cabras como animales que se suben por sitios increíbles y peligrosos. Pues estas ovejas en concreto, no sé si todos los rebaños se comportan de la misma manera, estas son ovejas merinas. Pues estas ovejas en concreto van por sitios alucinantes. Van por sitios que no os lo creeríais si no lo veis. Es más, podréis buscar en internet rescates del grupo de montañas de los Grain, que rescata personas. Bueno, pues hay veces que son llamados por pastores para rescatar ovejas que se quedan enriscadas. Bueno, pues es que se suben por sitios que alucinaríais. Estoy viendo ahora mismo un mastín con una pata de ciervo. Pues se ve que ha habido una cacería y pues sería interesante encontrarlo. Bueno, ya campearé después. los mastines las protegen y están entre medias del rebaño. Ya os he hablado de ese tema del mastín, pero al final forman parte del rebaño. No es que sea específicamente oveja el tema este, pero bueno, es verdad como que se agrupan, están dentro del rebaño, hay otros que se quedan en el perímetro. Ahora mismo este rebaño, que tiene unas 500 y poco ovejas, tiene 12 mastines. Ha estado casi todo el verano con 6, pero bueno, porque se dividieron en otro rebaño y demás. Pero bueno, en principio han estado con 6 y ahora mismo hay 12. Así que imaginaos, ahora que el equipo de mastines está completo, es muy interesante verles trabajar, porque hay unos que se quedan más dentro del rebaño, otros que están más, que no les ves en todo el día más que a la hora de darles el pienso. Bueno, es una cosa curiosa. Pero lo que son las ovejas, ellas están comiendo unas horas y después pues tienen que rumiar, hacen como una especie de sesteo y tal. En principio hay unas horas no fijas, pero bueno, muy hay un patrón ahí de comportamiento, de comida, o sea, de alimentación, otro momento de rumia y otro momento de, bueno, pues de dormir y tal. Es como bastante, hay diferentes horas, pero la cantidad de horas de comida, o sea, de comer, cantidad de horas de rumia y cantidad de horas de dormir es una cosa bastante parecida a lo largo del tiempo, de los días. ¿Qué más cosas curiosas he observado en estos ungulados domésticos que son las ovejas? Hemos hablado del tema de cómo se comportan en el rebaño, hemos hablado del tema de cómo se enriscan, que es increíble, es que no os lo podríais ni creer. Bueno, después hay comportamientos muy curiosos. Entre ellas hay veces que hay peleas, se dan cabezazos, es increíble también, se hacen a veces heridas por ese tipo de peleas. Bueno, pues supongo que tengan sus jerarquías y su historia, la verdad. Eso no lo puedo comprobar, o sea, no lo he podido observar del todo, porque al final he venido pues 4 días contados aquí, ¿no? Pero sí es verdad que tienen, yo creo que tienen una especie de pequeña jerarquía. Bueno, de hecho hay una oveja muy, 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 muy mayor, muy, muy vieja ya, que le cuesta, bueno, no es que le cueste caminar, porque también se enrisca y demás, pero bueno, va a otro ritmo. Y esa, por ejemplo, a esa oveja la siguen muchísimo más que a otras. Entonces yo entiendo que haya cierta jerarquía o algo así dentro de estos animales, de las ovejas. Después hay veces que, bueno, ya os lo comentaba así un poco por encima, pero ves claramente que se llaman entre ellas, o sea, es una cosa curiosa. Se llaman entre ellas, o sea, tienen una comunicación constante estos animalejos entre sí, la verdad. ¿Y qué más? Así cosas interesantes. Comen, como curiosidad, os voy a decir que comen pienso de perro. Sorprendente, ¿verdad? A mí me lo pareció. Pues comen pienso de perro. De hecho, hay que tener cuidado. No, bueno, que no lo controlen ellas, porque si no comen el pienso de perro. Entonces, bueno, en fin, hay que tener cuidado con eso. Pero el pienso del perro lo comen. Porque al final, estos animales lo que pretenden... Esto es muy grosso modo, ¿eh? Pero las ovejas de lo que en realidad se alimentan es de microorganismos. Es decir, no es que se alimenten de hierba, que sí, evidentemente, ¿no? O sea, de vegetales y todo eso, por supuesto. Pero claro, el proceso de lo que pasa en el rumen y en todo ese sistema digestivo que tienen, que son poligástricas, tienen varios estómagos y tal, lo que hacen es como generar unos microorganismos. Hay un equilibrio entre varios microorganismos que se alimentan de una u otra cosa. Pues unos se alimentan más de materia seca, otros se alimentan más de materia verde, más de proteína, tal. Y ahí hay que tener un equilibrio. Por eso es interesante saber lo que comen. Si se alimentan más de materia verde, pues los microorganismos que tienen dentro del rumen, pues que se alimentan de esa materia más verde, más llena de nitrógeno, pues aumentan. Y por contra, pues disminuyen los que se alimentan más de carbono y disminuyen también los que se alimentan de proteína y etcétera. O sea, esto va así, hay que tener un equilibrio. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que finalmente procesa su aparato digestivo son esos microorganismos. O sea, es curioso, ellas se alimentan de microorganismos, pero claro, necesitan alimentarse de ese verde, de esa materia vegetal para producirlos, para que se vayan reproduciendo. Bueno, esto es un tema, el tema de la digestión y de la alimentación de las ovejas y de los animales domésticos estos en general, los ungulados, daría para, bueno, supongo que haya asignaturas muy importantes en veterinaria de esto, así que no os lo voy a explicar yo ahora en qué llevo, en 8 minutos. Pero bueno, es una cosa curiosa que está bien que sepáis. Y nada, puede que este sea, no sé si será el último audio que grabe, pero porque, bueno, no sé, pero será de los últimos, porque ya esto ya toca su fin y, bueno, ha sido una experiencia muy interesante. Así que espero que os esté gustando este diario de pastoreo y estamos en contacto. Chao.
Y es que, en efecto, para las ovejas el rebaño lo es todo. Y es algo que no nos aleja tanto de estos ungulados domésticos. Mirar a estos animales es algo que te lleva mucho tiempo, pero por puro placer de ver qué cosas van haciendo, porque si, en efecto, para ellas el rebaño lo es todo y cuando desde lejos se ve el rebaño, puede entenderse todo ese conjunto de patas y lanas como un todo bastante monótono. Si se empieza a analizar lo que ahí pasa con ojos un poco más finos, y no estoy insinuando que yo los tenga, entonces ya la cosa cambia. Por ejemplo, mis compañeros, maestros y a la postre amigos, allí arriba, Ignacio y Susana, me iban sirviendo de intérpretes de lo que iba ocurriendo. Que si se apelotonan es que están más nerviosas, que si van con la cabeza gacha, eso significa que van a empezar a sestear. Que si por los andares aquella tiene algo en la pata delantera derecha, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cierto es también que las ovejas son animales gregarios. Y siendo sinceros o sincero contigo, querido y querida oyente, desde luego las ovejas no van a destacar por ser los animales más inteligentes del reino animal, no. Pero ellas se van apañando y con los mimbres que tienen suelen entretejer bonitas cestas. Desde luego, lo que las ovejas tienen son patrones de conducta. Hay cosas que les sale hacer sí o también. Y una de las cosas que a quien narra esta historia más le sorprendió fue la tendencia que tienen para subir. Ellas tienden a subir, pero es que a los lugares a los que yo las he visto subir, creo yo que a los rebecos no les resulte fácil acceder. Algo sorprendente la primera vez que se ve y algo que a los y las propietarias de los rebaños no creo que les permita tener los nervios tranquilos. Hay ocasiones en las que cuando bajan todas de golpe por la razón que sea, que solo está en la templada mente de una oveja, piensas que más de medio rebaño va a despeñarse. Pero sorprendentemente salen adelante y como que no ha pasado nada. Siguen a sus pastos, su ramoneo y sus cosas. Rutina de oveja, supongo yo. Y claro está, en base a sus patrones, sus usos y costumbres, por así decir, pues vas organizando un poco el día. Porque ellas siguen la regla del 8. 8 horas de dormir, 8 horas de comer y 8 horas de rumiar. Ya veremos cómo lo distribuyen, sí, pero ellas esto lo llevan a rajatabla y en función de las horas del sol van organizando el día. Cuando el calor aprieta, la medio siesta de un intenso rumiar, eso no se lo saltan. Y te dan tregua durante al menos 3 o 4 horas que dan para pensar en lo humano y lo divino. Te dan tiempo para echar unas risas con los compañeros y compañeras o incluso para una medio siesta como las que están echando ellas. Pero en ese ir observando lo que en el rebaño va pasando, aparte de mirar al conjunto en sí, puedes pasar a ver a individuos en particular. Y ahí es cuando las ovejas van sacando sus facetas más cómicas o más inquietantes o, por supuesto, más sorprendentes. Ellas tienen sus jerarquías. Creo que es algo que está medianamente estudiado, pero a mí no me quedó dudas de que esto existe dentro del rebaño. Hay algunas ovejas que son un poco las cabecillas. Esto es algo que se aprecia de manera sutil. No esperéis encontrar ovejas marcialmente dominantes, no. Pero hay sutiles tomas de control del rebaño, por así decirlo. De hecho, había una oveja muy delgada, muy mayor, con la lana sin brillo, con muchos quistes a lo largo y ancho de su cuerpo y que evidentemente era muy reconocible. El hecho es que si ella tomaba una decisión, raro era el momento en el que las demás no la seguían. Sin duda, esa oveja anciana tenía cierta presencia para las demás, cierto peso. Supongo que dicha presencia la fue ganando durante años, batallando en medio del rebaño a cabezazo limpio. Porque eso ocurre. Y el ruido de esos topetazos a veces te deja mal cuerpo, sobre todo por las protagonistas de la batalla en concreto, ya que piensas que un traumatismo cráneoencefálico es lo mínimo que se pueden llevar. Y otra de las cosas que, mirando a las amigas de manera individual, te llega a sorprender mucho es la manera que tienen de comunicarse entre sí. Las rezagadas, salvo causas de fuerza mayor, siempre son esperadas y llamadas. En eso, fíjate, creo que no superan. No dejan a las rezagadas salvo olvido o causa mayor. Entiendo que puede haber mucha casuística en todo esto. Imaginad la cantidad de circunstancias que un pastor o una pastora con años de experiencia ha podido llegar a observar. Pero yo también he visto cómo el rebaño no avanza por la sencilla razón de que una oveja, o dos o tres, de manera individual, pues han decidido quedarse rezagadas, sumidas en una suerte de placer febril ramoneando. Por ejemplo, un rosal silvestre comiendo escaramujos o ramoneando una escoba. ¿Ves cómo esas ovejas están disfrutando de ese ramoneo? Lo notas, lo ves, sientes cómo esos cerebros tan sencillos y primarios están pensando, ¡buf! ¡Cómo me gusta esto! Pero también ves, a lo lejos, cómo todo el rebaño está parado y no sigue el camino previsto. Da lo mismo lo que las empujes con los perros de careo. No siguen su camino. Y también observas, al menos quien nos habla así lo ha podido comprobar, cómo una oveja puede que con cierto rango dentro del rebaño, pero esto ya es cosecha mía, lo del rango, ves cómo empieza a llamar a sus compañeras que siguen sumidas en un febril y placentero ramoneo. A fuerza de insistir, las glotonas responden y acaban por llegar al grupo y por fin, para suerte de mastines, perros de careo y personas, con ganas todas de terminar el día, el rebaño prosigue su camino. Esta vez sí, con todas las ovejas formando parte del grupo. Y con respecto al centro de todo, que es, nunca se nos olvide, que las ovejas coman, pues eso es todo un mundo. Para los y las más puristas, coged con pinzas eso que dije de que las ovejas se alimentan de microorganismos, ¿eh? Evidentemente pastan, ramonean y efectivamente comen pienso de perro, cosa que les gusta y les gusta muchísimo. Hay que tener cuidado con eso porque, claro está, como te despistes en la zona de los sacos del pienso, te la lían. Pero este oscuro y secreto placer de las ovejas nos habla de algo que es verdaderamente un tesoro en el reino animal: la proteína. La proteína es un tesoro muy codiciado por todos los animales y, de hecho, las glotonas rezagadas a las que tuvieron que llamar sus amigas para poder proseguir la marcha de todo el rebaño, es lo que hacían: ramonear, sobre todo escobas, plantas leguminosas, plantas con mucha proteína. Pero no hemos de dejar de lado lo de los microorganismos, ya que un sutil equilibrio de estos es lo que tienen en su interior los rumiantes en general. Dependiendo de la alimentación que tengan, así es la cantidad de un tipo o de otro de microorganismos que guardan en su aparato digestivo. Y realmente esto es algo apasionante que daría para monográfico, pero como resumen, a mí me parece algo muy similar, pero muy, muy parecido al manejo de una compostera, de una buena pila nutritiva de compost. Si no guardas cuidado de equilibrar el aporte de una u otra cosa, entonces se genera, claro está, pues cierto desequilibrio que acaba dando problemas a la compostera. Pero en animales, en este caso ovejas, esos problemas se traducen en diarreas, posibles úlceras o infecciones que se pueden llegar a infestar de lo que se conoce como la bichera, es decir, gusanos. En fin, un lío que a la postre genera problemas de salud en la oveja, y eso precisamente es lo que no puede pasar. Pero, porque es que si una cosa aprendí allí arriba, es que todo lo que rodea al rebaño, de una forma o de otra, está ligado indiscutiblemente a las ovejas. Desde el paisaje modelado durante siglos, pasando por la cultura campesina y pastoril de muchas zonas, sin obviar la presencia o no, por ejemplo, de buenas y sanas colonias de buitres, lobos, zorros u osos en la zona, que redundan en la salud de los ecosistemas, como la presencia o no de una economía de proximidad y cercanía que ofrezca productos de calidad extraordinaria. Sin embargo, y a pesar de todo, las ovejas son el centro de todo, sí, pero son lo de menos.